mucho, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiras al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, estamos en el programa número 14 de este año, 117 de estos 4 años de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo, te podés comunicar con nosotros a través de la cuenta de Facebook quiero.retruco.radio, a través de Twitter, @curretrucoradio, a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar, o nos llamás al 011-2110-4854. Estamos acá en nuestra Radio Retruco, en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, aquí en el barrio de Almagro. Y estamos con un inicio de semana que para los laburantes ha sido más que complicado, diríamos que doloroso. Hace pocos días la vicedirectora de la escuela número 49 de Moreno y un compañero que trabajaba como auxiliar de escuela perdieron la vida producto de una explosión de gas en la escuela, lo cual nos tiene que hacer obligadamente llamar a alguna reflexión respecto a en qué condiciones de trabajo están los laburantes en nuestro país, en particular en qué condiciones tienen que laburar los docentes, los trabajadores de la educación, en qué condición están nuestros pibes. 15 minutos después, esa explosión probablemente hubiese desatado una masacre de pibes. Y en ese mismo día, donde murieron estos dos trabajadores de la educación, otro compañero, Ezequiel Martínez, un laburante que trabajaba en la empresa Adeco Agro, esto es en la localidad de Christoffersen, en el sur de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, perdió la vida también porque lo obligaron a destrabar una máquina sobadora, la máquina se terminó accionando, el pibe perdió la vida. Estamos hablando de vidas de compañeros, de vidas de laburantes. Esto ocurrió en una semana en la cual también para el movimiento obrero y para los trabajadores hay algunas circunstancias que nos ponen más sensibles. Se logró la condena después de años de juicio de los asesinos secuestradores y luego desaparecedores y seguramente asesinos de Daniel Solano. Daniel Solano es este compañero, un trabajador golondrina secuestrado en la provincia de Río Negro. Daniel era salteño, era el segundo año que venía a la cosecha de la fruta en el Alto Valle. Si no hubiese sido por su padre, Gualberto, que perdió la vida hace unos meses, esta situación hubiese pasado, hubiese quedado en el olvido y nadie hubiese conocido lo que fue o lo que sucedió con Daniel Solano. Hay 7 policías que están condenados por haber secuestrado y por haber hecho desaparecer el cuerpo de Daniel Solano. Se supone que lo hicieron contratados por algunos personajes vinculados a el lobby empresarial de la fruta. Daniel trabajaba para Expofruit, una empresa de capitales belgas, donde curiosamente uno de sus gerentes Nos referimos a Fernando Oris Roa, que era gerente precisamente en el de Expo Fruit, en el momento en el cual Daniel trabajaba para la empresa, denunciaba a la empresa por un despojo salarial que estaba haciendo a sus trabajadores, y en ese momento en el que Daniel Solano desaparece, este señor Oris Roa estaba al frente de la gerencia Expo Fruit. Años después, este señor es el actual embajador de Argentina en los Estados Unidos. Esto es todo un, una realidad que realmente no solamente nos duele, sino que nos indigna. No queremos dejar de recordar hoy también que en la semana falleció Ángel Vivaldelli. Le mandamos un abrazo a su hijo, que ha venido a disertar alguna vez en nuestra casa. Ángel Vivaldelli fue uno de los trabajadores, uno de los héroes de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, un hombre de edad muy avanzada. Fue perseguido, fue cesanteado, fue compañero de Sebastián Borro, el legendario dirigente sindical combativo, dirigente del peronismo combativo, auténtico y revolucionario. Les recomendamos que vean la película Carne Viva de Marcelo Goyeneche, donde se relata la resistencia de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre, y donde testimonia don Ángel Vivaldelli, que nos acaba de dejar. Así que un abrazo también para su hijo. Y como estamos de recuerdo, no podemos dejar de olvidar que se cumplieron 42 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, el cura de los pobres, ese hombre que entre tantas definiciones había planteado que había que andar con un oído en el pueblo y otro oído en el evangelio. Su resistencia y a quedar atado a los moldes tradicionales, su obstinación por enfrentarse al poder, le costó la vida. En 1976 fue asesinado, asesinato encubierto por una suerte de accidente muy poco claro. Lo cierto es que se cumplieron 42 años, y hay una foto de Enrique Angelelli que lo muestra sirviendo él mismo los platos de comida para darle de comer a los pibes, y en momentos donde están pasando cosas tan graves, y después vamos a hablar de esto, como por ejemplo que los comedores populares, los comedores barriales vuelven a llenarse de laburantes, la imagen de Monseñor Angelelli dándole de comer él mismo a cada pibe adquiere una relevancia enorme. Nos quedan dos cositas para hablar. Extraordinaria charla que brindó el viernes pasado Héctor Beiroa, expresidente de la Federación de Veteranos de Guerra, viejo compañero de militancia, y respecto de quien hizo dio un testimonio sobre, no solamente sobre la guerra de Malvinas, sino sobre la situación actual de las políticas de defensa de nuestro país, que realmente fue extraordinario. En breve vamos a dejar disponible los audios de esta actividad. Y por último, mandarles un abrazo particularmente a Ricardo Cardone, nuestro querido Burka, que anda con algunas nanas, estuvo con un poco un ataque de le subió un poco la presión, seguramente vio como Newell's estaba avanzando en las posiciones en desmedro de su alicaído Rosario Central. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Ricardo. Después vamos a hablar de algunas elecciones que hay en ATE donde los tienen como protagonistas. Así arranca Quiero Retruco. Vamos a tratar de ponernos en contacto con los compañeros de ATE Cedronar para que nos cuenten lo que está pasando allí en esta repartición del Estado, con los compañeros de SIAM, esta legendaria fábrica de electrodomésticos en la zona de Avellaneda, que también están teniendo serios problemas, con Maxi Gómez del SUTEBA, un compañero, un amigo, para que nos cuente no solamente lo que pasa en Moreno, sino en toda la provincia de Buenos Aires, en lo relacionado puntualmente con la infraestructura escolar, y con Denis Vilardo, uno de los trabajadores, miembro de la comisión directiva de los trabajadores de Astilleros Río Santiago, este astillero que está siendo atacado con tanta virulencia por parte del poder. Arrancamos, hoy estamos haciendo el programa con Ramiro Rodríguez, está Jerónimo Menque, Sabino Ledesma, Nahuel Fadail, Belén Farías, está Javier Iglesias operando, anda Javier Rivera por allí, y le mandamos un abrazo a los que no han podido venir, Carlitos Scali, no ha podido venir tampoco Leticia Campanella y Carlos Carcavallo, que se reincorporan en el mes de septiembre. Arrancamos con algunas novedades, algunas noticias buenas y algunas noticias malas. Ramiro, ¿qué nos tenés para tirarnos una buena?
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Extrañaba mucho estar acá, que falté dos programas y se hace una eternidad. Bueno, Molineros se sumó al pelotón de gremios que acordó, rompió el techo de las paritarias.
¿A cuánto acordó?
25%. Bien. Junto con Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, y Federación Argentina de la Industria Molinera, FAIM, acordaron un 25% de aumento en tres tramos. 15% en junio, 5% en octubre y 5% en febrero 2019. Y también una suma de valor fijo por presentismo de 1.800 pesos. Un acuerdo similar consiguió con la Cámara Argentina de Nutrición Animal, CAENA, también en un 25%.
Jero, ¿alguna noticia buena tenés para tirar?
Buenas tardes a todos, buenas tardecitas. Sí, también hablando un poco del tema de las paritarias, teníamos para contar que el personal doméstico acordó un 25% de aumento. Es importante por la cantidad de trabajadoras que se dedican a esta tarea, que es sostener la casa o todos los días cuando la gente se va, cuando los laburantes se van para la casa, estas laburantes están ahí en el hogar.
Sabino, ¿algo bueno?
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, pero antes, si me dejas retomar dos puntos que mencionaste al principio, el caso de Solano.
De Daniel Solano,
sí. Claro, que se dictaminó la prisión perpetua para los 7 asesinos. Es un caso que se conoció muy poco. Uh-huh. Es decir, no tuvo la misma dimensión, si se quiere, de Santiago Maldonado. Y yo tengo dos hipótesis de por qué fue así. La primera es porque es un trabajador salteño. Y la segunda porque sucedió durante el gobierno de kirchnerismo. Y kirchnerista. Entonces, bueno, eso es una. Y sí, segunda.
Y te agrego algo y le metemos, ya que estamos un poco de polémica.
Dale.
Es doblemente. Las muertes son absolutamente condenables todas y merecen toda nuestra solidaridad. De hecho, hoy estábamos recordando con algunos compañeros que 24 horas después, 48 horas después de una noticia perdida, que ni si sabía bien si era. ¿Qué pasaba? No había mucha precisión. Nosotros en nuestro programa y en nuestras redes sociales hablamos del caso de Santiago Maldonado y exigimos la aparición con vida inmediata. Ahora, el caso de Daniel Solano tiene una gravedad adicional, porque lo fueron a buscar en su condición de trabajador, y lo fueron a buscar en su condición de trabajador que se estaba organizando junto con sus compañeros para evitar el despojo que le proponían las patronales. Y el agravante adicional es que lo fueron a buscar y lo terminaron desapareciendo, su cuerpo no.
Hasta el día de hoy no apareció.
Esto lo hace sumamente grave. Por supuesto, no hay muertes mejores ni muertes peores, pero sí hay que puntualizar la gravedad de lo que rodeó al caso Solano. Sobre todo, insisto, por tratarse de una actitud absolutamente planificada de quienes decidieron su desaparición al servicio, además, de empresarios que no se bancaron la organización popular de los trabajadores.
No, y que además se llevaron puesta la vida del papá también. O sea, eso también hay que contarlo como dentro de la muerte.
Sí. El sistema de la dictadura, ¿no? Uh-huh. El mismo mecanismo.
Ajá.
La desaparición forzada de personas para beneficiar económicamente a grupos económicos.
Así
ese
es.
Fue el fin.
Fíjate el dato que vos contaste, José, que eso no lo sabe o no lo habíamos hablado en un momento, que el gerente de la empresa en ese momento hoy es el embajador de Argentina en Estados Unidos. Lo premiaron al tipo.
Un chiste, realmente.
Y otro de los puntos que tocaste vos fue, bueno, la lamentable muerte de la vicedirectora y el auxiliar del Colegio Moreno, sumado a la muerte de Ezequiel Martínez, que era trabajador de la agropecuaria de Coagro. Uh-huh. Hay 20 Cada 20 horas muere un trabajador y trabajadora en Argentina, 400 al año, y esto no está en la agenda progresista. O sea, las cuestiones que afectan al capital, en serio, en la agenda progresista no aparecen.
No, no hay pañuelos de colores de ningún tipo.
Para sí, fíjate ahí, Sabi, que para sumarte ahí lo que vos contabas de los 400, en el año 2016 fueron trabajadores registrados 389 accidentes mortales en ocasión de un trabajo. Eso no se habla, y te estoy hablando de los trabajadores registrados. Y después vos tenés los accidentes, porque está la muerte.
Un compañero que nos está escuchando nos manda una información que ahora la vamos a leer y a profundizar, pero tiramos el título, que hay un celador de una escuela de Mendoza se electrocutó tocando al tocar el timbre, digamos. Ahora vamos a ver de qué se trata esta información. Pero digo, ya es una sucesión, ya no de incidentes, sino es una sucesión de locuras que están ocurriendo producto de la desidia. Igual andábamos con una idea de tirar alguna...
La tanda, ¿cuál quieres? ¿La buena o la mala?
Cambiemos un poquito de clima, tirame la buena, por ejemplo.
Bueno, la buena en realidad no es ninguna conquista, sino es el mantenimiento de la asignación universal por hijo, que el gobierno había decretado la baja casi 100.000 asignaciones, porque en Patagonia el régimen se incrementa a 3.100 pesos por pibe más o menos, porque bueno, allá el costo de vida es superior, o sea, se eleva al general, pero bueno, por la evolución social que hubo, retrocedieron y se mantiene el mismo valor la asignación universal por hijo.
Bien ahí. Bueno, por lo menos es una respuesta a la que se vieron obligados a dar después de una presión popular importante.
El problema es que esto se suspende por un mes, una consecuencia del ajuste del FMI que le están pidiendo al gobierno. O sea, el gobierno tiene un poco las manos atadas para decidir qué es lo que puede hacer o qué no puede hacer, y tiene que ajustar, no hay otro camino posible.
Y lo hacen sin límite, claro. Se le acaban de agarrar con los pobres bomberos voluntarios, tipo que vos decís que reciben un subsidio del Estado al solo efecto de mantener las autobombas y mantener los camioncitos con los cuales salen.
Y lo mandan a reprimir.
Claro, no solamente los ajustan, sino que cuando van a presentar una propuesta los cascan. Realmente esto se están pasando de oscuro a castaño, de castaño a castaño oscuro, digamos.
Bueno, tal vez tengan previsto, teniendo en cuenta el antecedente de Iron Mountain, era incendiar un par más de depósitos de papeles
y que no haya bomberos.
Claro, que no haya.
Teníamos algunas noticias malas, pero
yo tengo una otra buena noticia que son los maníes que trajo acá Javier a la mesa.
Lo mejor que nos pasó hoy.
Falta la cerveza, Javi, dale.
No, y el bizcocho.
Están, no, y, no te, y el bizcochuelo que bizcochuelo. En la producción del programa.
Hay un tema que tiene que ver con, y que no es menor, que tiene que ver con la canasta de los jubilados, porque en el marco de todo esto no tenemos que olvidarnos de cómo van atacando puntualmente a cada uno de los sectores de la sociedad. Los jubilados hoy están pasando uno de los peores momentos de su historia, incluyendo esta parafernalia que hicieron hace un par de años atrás con estos anuncios de la supuesta reparación histórica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que se calcula, y esto son datos oficiales de la Defensoría de la Tercera Edad, que la canasta básica para un jubilado es de 20.000 mangos. Claro, el jubilado no puede comer cualquier cosa y además gastan muchísimo del bolsillo y no tienen reintegros justos por parte del PAMI con la cantidad de medicamentos que necesitan para sostenerse.
Sumale a movilizarse, José, un jubilado.
Ni que hablar, y a movilizarse. Esto nos hace pensar también en la condición de genocida de una clase política que decide que quienes dedican buena parte de su vida a romperse el culo laburando y haciendo aportes para poder llegar a una jubilación y tener una vejez digna, disfrutando de su última etapa y demás, los condenamos a que vivan no solamente en la miseria, sino que vivan en la angustia de saber si pueden conseguir un medicamento que les aplaque o que les alivie algún dolor o que les haga de paliativo alguna enfermedad. Realmente esto es absolutamente insólito. Y esto insólito ocurre porque se permite, insisto, desde esta clase política que ocurran cosas y que ocurran cosas inauditas y que haya declaraciones de tipos, muchos de ellos, algunos de ellos muy cercanos al gobierno. Estábamos hablando hoy que, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del muchacho este que está al frente de esta empresa denominada Mercado Libre.
Marcos Galperín,
que el tipo no solamente después de que los laburantes le piden un aumento, pues estaban cobrando miserias, les tira por la cara un 5% y además los gasta diciéndole que tienen que ir a laburar en función del éxito y la alegría que te da laburar y no hay que mirar tanto en el salario. O sea, eso te lo está diciendo un tipo que es imposible saber la cantidad de guita acumulada que tiene. Y te lo dice así con absoluta libertad ante un pibe que por ahí está 8 o 9 horas al día al frente de una computadora, de un servidor, de una oficina o haciendo algún reparto y demás, y que tiene un salario promedio de 16 lucas. Quiero decir,
y encima de ese tipo hoy se marca, es uno de los, no sé, de los nuevos ricos, ponelo, de los nuevos empresarios por esto de las ventas e-commerce y demás, y como lo muestran como los referentes, el exitoso, el emprendedor.
Sí, esta generación, la generación millennial, que opina por internet, vende y compra por internet.
Entonces, eligen, lo que vende es la felicidad que vacía el...
Tal cual.
El individualismo, el liberalismo.
Claro, es un ejemplo también porque, digamos, es un sector que está poco controlado y, poco, claro, y gran evasor de impuestos. Así que, claro, para ellos es un ejemplo.
Lo que es imperdonable es que tengan, que el tipo se despache así livianamente diciéndote, bueno, te preocupes por el sueldo, vení a laburar que te hace bien. Y que te lo dice alguien que gana fortunas. Teníamos algunas otras.
Y cuando le tuvo que pedir protección al gobierno porque iba a entrar otra de estas empresas, la empresa más grande de Amazon, salió a pedirle por favor que.
Este es el
que, no le dejen ingresar.
Este es el Gil que salió a aplaudir la reforma laboral de Brasil.
Claro.
Teníamos algunas malas noticias, Sabino.
Yo tengo una mala. Musimundo viene cerrando ya 10 sucursales a lo largo y a lo ancho del país. Y en estos últimos días despidió 50 trabajadores del Chaco. Y que sean del Chaco sabemos que agrava un poco la situación, porque, por ejemplo, siempre hablamos con el compañero Gonzalo Aureliano y sabemos que allá el gran porcentaje de los trabajadores está... son estatales, entonces los privados que echan, no sé qué será su vida, cómo será la reinserción laboral, una macana, lamentablemente.
Jerónimo.
Una que pasó inadvertida en toda la semana fue los nuevos aumentos que vinieron este mes. Hoy un aumento en la nafta de un 5,6%, más o menos de promedio entre las diferentes empresas petroleras. Y ese es un nuevo golpe tanto al trabajador, como lo que venimos hablando, como al jubilado. El aumento del 30% en la luz de la semana pasada, acá en Ciudad de Buenos Aires el aumento del subte, y alguno que se me está yendo, o sea, esto del costo de vida, cada vez va en aumento el costo de vida y va cayendo en la proporción con el salario.
Lo que están blanqueando
todo
es...
Todo se va agravando.
Lo que ya están blanqueando es una inflación
y más del 30%.
Que superó el 30% que había previsto o que había cedido Macri en estos últimos días, ya tuvo que aceptar el 32%. Tenías una mala noticia.
Sí, para graficar un poco lo que estabas diciendo vos del tema de los jubilados, la mínima, 600 y pico de dólares, están 300. Ajá. Es decir, eso simboliza, creo que gráficamente... al genocidio que quieren exponer nuevamente a nuestra clase pasiva.
Ahí tenías algo con algunos despidos, lamentablemente.
Sí. No, el parate de la obra pública.
Ah, bien.
Que destruyó 15.000 empleos en la construcción. Interesante nota en La Nación para ver la rosca política empresarial que hay con respecto a qué sectores específicamente de la obra pública Macri tiene sumo interés en parar las obras, que es todo en el sector energético.
Esto ha sido la introducción con alguna buena parte de la información sindical de estos días. Sabi, ¿me querías decir algo?
Sí, no, que acá compañero me corrige que el descuento en asignaciones de la Patagonia no era la asignación universal, sino familiares.
Exactamente. Ahí está. Te decíamos que este es el arranque, hicimos un popurrí de noticias, recordamos a algunos compañeros, te contamos también que en el espacio Memoria de los Trabajadores hoy vamos a recordar a Ricardo Pérez, un compañero injustamente olvidado, uno de los referentes máximos del sindicato, de la historia del sindicato de camioneros, fue el antecesor en la conducción de la federación a Hugo Moyano y que tiene una historia muy rica y que adrede probablemente haya sido olvidada. Nuestros respetos nuevamente a la familia de don Ángel Vivaldelli, el compañero héroe de la resistencia, el frigorífico Lisandro de la Torre, nuestro homenaje a la memoria del trabajador Daniel Solano y a la memoria de los tres trabajadores, los dos docentes y el trabajador de la maquinaria agrícola de Rosario, Ezequiel Martínez, que perdieron la vida hace unos días tratando de ganarse el mango en esta sociedad donde está armado todo para que la pases mal. Nos vamos al primero de los temas y ya vamos a tratar de hablar con los compañeros del Cedronar para que nos cuenten un poquito qué es lo que está pasando en este organismo. Bueno, gracias Javi. Estábamos escuchando un temazo de Spinetta Jade. El tema se llama Amenábar. Es un instrumental extraordinario del disco, si mal no recuerdo, Bajo Belgrano, del año 83. Ah, no, este es de Alma de Diamante, de principio de los 80. Bueno, te contábamos que a la sumatoria de pésimas noticias en el orden laboral y social, se agregan algunas situaciones que son realmente dramáticas. Los compañeros del Cedronar, el Cedronar es el instituto o el lugar, la repartición, la delegación del Estado, donde, entre otras cosas, tienen que recibir a pibes, a pibas que vienen en estado realmente complicado, producto de adicciones, y le tienen que hacer frente a esta situación, con lo cual es doblemente complejo el trabajo. Es encomiable desde el esfuerzo que hacen en ponerle el pecho ante una situación de estas características, pero también es riesgoso por la situación en la cual llegan muchos de los pibes, muchos de las pibas. Y como en toda repartición del Estado, los vienen maltratando y los vienen maltratando desde la propia patronal, el Estado, y pensando que un elemento interesante para bajar los costos es dejar a compañeros en la calle, despedir a trabajadores que estaban o que tenían algún tipo de vínculo contractual con alguna de las tareas que se llevan a cabo adentro del Cedronar, o lo que es peor, dejar en condición de un contrato eventual, estos famosos contratos basura que inventó el menemismo y que después nadie quiso borrar, y no tienen casi laburantes en planta permanente. Por eso los compañeros hoy hicieron una asamblea, o al menos tenían previsto hacer una asamblea, ahora nos contarán cómo les fue, y en tal sentido nos hemos comunicado con Diego Ramírez, de ATE, del Cedronar, para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando y cómo la viven día a día. Buenas tardes, Diego. José Rey te habla.
Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Un gusto.
Un gustazo. Contanos un poquito, Diego, qué hay, que estábamos haciendo un relato de la tarea o de una de las tareas que llevan adelante ustedes y por las cuales no solamente están muy mal compensados desde el punto de vista económico por parte de la patronal, el Estado, sino que además los tienen en el maltrato permanente de la precarización laboral. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto?
Sí, la verdad que hiciste una descripción bastante acertada y cercana a lo que estamos viviendo dentro del ámbito de la Cedronar. Digo, un poco ahí el comunicado de prensa que nosotros redactamos marca la situación laboral que hay dentro del ámbito de la Secretaría. Uh-huh. Hoy en la Secretaría contamos con alrededor de 630 compañeros contratados bajo la resolución 048. Uh-huh. Digamos que es la resolución con contratos a términos en el cual la patronal en cualquier momento te puede rescindir el contrato sin ningún tipo de justificación, solamente con los 30 días de preaviso legales que marca el convenio colectivo. A su vez, tenemos más de 800 compañeros totalmente precarizados, digo, porque hay que hacer una salvedad entre lo que es la planta, que sería 048, y los compañeros que son contratados vía una beca denominada beca Fondo Estímulo. Ajá. Nosotros, dentro de todo, tenemos algunos derechos, como puede ser la RT, los aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones pagas y demás, y la licencia del convenio colectivo de trabajo. Los compañeros, hoy la mayoría de los trabajadores que prestan servicios en la Cedronar están contratados con una beca miserable de 12.000 pesos mensuales y 6.000 pesos mensuales. Son casi 900 compañeros, hay más de 800 compañeros bajo esta modalidad que están distribuidos en todo el país, en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y la planta se completa con 27 trabajadores y trabajadoras de planta permanente. O sea, cuando vos haces el porcentaje, te da que el 2% de la Secretaría tiene estabilidad laboral.
Tal cual.
La verdad que es lamentable.
Diego, en el medio de todo esto, además hay, por ejemplo, compañeros que forman parte de un programa que se llama Médicos Comunitarios, que también recibieron el golpe de esta palabrita denominada ajuste, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás sobre eso?
Sí, también hay un programa de Médicos Comunitarios que dependía del Ministerio de Salud de la Nación. Era un programa que contenía a 11.000 profesionales que variaba entre médicos, psicólogos sociales, psicólogos, trabajadores sociales, que venía trabajando hace unos cuantos años ya en el Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Un acuerdo entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría, ahora quedaban que habían firmado un convenio marco, quedaban 200 compañeros que prestaban servicio dentro del ámbito de la Serenar, uh-huh, pero eran contratados por el Ministerio de Salud. Ahí, después de una lucha que dimos, por definición política, nuestro secretario general, Daniel Catalano, recorrimos el país de punta a punta visitando cada dispositivo, pudimos lograr que se absorban estos compañeros que iban a quedar despedidos dentro del ámbito de la Serenar. Fue un trabajo casi de un año que hicimos, que nos costó mucho, pero la realidad también era que si estos compañeros no seguían, no eran absorbidos por la Secretaría, se iban a caer los dispositivos, ya que es la planta, digamos, profesional que hay en los dispositivos, que son 63 que están distribuidos en todo el país. También con una modalidad totalmente precaria, compañeros, compañeras que laburan en los territorios, en los barrios humildes, sin ningún tipo de cobertura, compañeros que si se caen al piso, tienen algún conflicto, con las poblaciones que están vulneradas en todos sus derechos, no tienen a dónde recurrir.
Claro. Diego, cuando arrancábamos la presentación, le contábamos a los que nos están escuchando que una de las tareas que llevan adelante es la recepción en una de las áreas, en una de los departamentos del Sedronar, es la recepción de pibes, de pibas que están en condiciones muy muy graves de adicción y que van llegan al Sedronar en búsqueda de ayuda, en búsqueda de alguna mano para tratar de solucionar el problema que llevan adelante, y a veces realmente llegan en condiciones muy complicadas. Esto requiere que los laburantes, los compañeros o las compañeras que están ahí trabajando pues tengan una dedicación especial, y esto debería suponer que las autoridades contemplen esta condición de extrema seriedad del trabajo. ¿Esto ocurre o los compañeros, tanto los que recién describías vos, que tienen que ir a laburar a barriadas donde están los derechos vulnerados de los vecinos, o como a esto que describíamos, que recién describía, de los pibes que caen en situación muy compleja, las autoridades entienden, comprenden esto, o los tratan como si estuviesen atrás de una máquina de escribir redactando alguna circular?
Mira, yo calculo que lo deben entender, lo deben comprender, pero me parece que hay una clara definición política del desprecio de los laburantes. Lo que te decía antes, hay un servicio dentro de la CERNAR que se llama el CEDECOR, que es el Centro de Orientación y de Contención de Orientación, donde ahí hacen los pibes, las pibas hacen las entrevistas para poder hacer tratamiento por consumos problemáticos en alguna de las instituciones prestadoras. Uh-huh. La realidad es que con la falta de pago, con los atrasos de actualizaciones en los pagos que se le hacen a las comunidades que prestan servicio dentro de la Serenar, se hace cada vez más complicado que los profesionales puedan derivar pacientes. Porque la realidad es que las mismas instituciones, al tener al ser prestadores de obras sociales y de prepagas, cuando más los profesionales quieren enviar un paciente de la Sedronar, las mismas instituciones empiezan a poner peros porque saben que van a cobrar dentro de 6 meses, a precio de hoy, con el nivel inflacionario que hay, que no pueden pagar las tarifas. Entonces, sinceramente, se hace un cuello de botella ahí muy grande, que lamentablemente siguen siendo los compañeros, los trabajadores, las trabajadoras, los que tienen que poner la cara frente a las familias que están desesperadas para poder internar a un familiar que está en situación muy compleja, ¿viste? Con el tema
Diego.
Del PACO, la pasta base y demás, se está muy con el tema de la desorganización social a la que nos está sometiendo este gobierno también, más que nada, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿cómo andás, Diego? Jerónimo te habla, Jerónimo Meinke. Por ahí venía un poco la pregunta, a ver si vos tenías alguno, no sé si datos, que nos cuentes un poco cómo es la situación en el tema de la problemática con la que laburan ustedes. Yo por lo menos tengo la sensación de que ha aumentado mucho el consumo, y en ese sentido me imagino que ustedes, más que menos laburo, cada vez tienen más demanda de casos, ¿no es cierto?
Totalmente, digo, totalmente. Cada vez es abrumante hoy la cantidad de pibas que están llegando a la secretaría, de familiares pidiendo un tratamiento. Y lo que te decía un poquito recién, los profesionales que están en ese servicio se desviven para atender a la gente, por intentar derivarlos a las instituciones para que pueda hacer el tratamiento, el perfil que cada uno presenta. Y después son los mismos compañeros los que tienen que salir a poner la cara para decirle que no hay lugar, hay que esperar vacante, hay que esperar una semana, dos semanas, que se lo va a llamar para que vuelvan. Y la realidad es que es algo muy sabido en esta temática. Cuando una persona está con voluntad de tratamiento, hay que darle el tratamiento, que hacerlo de forma inmediata, para contener y demás. Lamentablemente hoy estamos en esa situación, que incluso la cantidad de trabajadores que hay dentro del ámbito de la Secretaría no llega a cubrir la demanda de la población. No. Lo que te decía antes, digo, está ahí 630-048 dentro del edificio central de la Secretaría. Con eso la realidad es que no da para arrancar. Es una contradicción muy grande entre la ley de emergencia de drogas que salió en su momento y la real aplicación que se hace a nivel de política pública.
Diego, estábamos mirando ahí en el comunicado y había dos puntos que realmente nos sorprendían. En el comunicado de ustedes, ¿no?, de la convocatoria a la asamblea, uno en el cual mencionan que existen algunas relaciones incluso familiares o relaciones de cierta vinculación entre funcionarios del organismo y algunos de los de las ONG que obviamente reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado relacionados con esta temática. Y lo segundo que nos sorprendía era que el nivel salarial de algunos de los funcionarios designados en la gestión excede en mucho el nivel salarial, no solamente de los compañeros que recién ingresan o que tienen un cargo bajo, sino incluso de algunos profesionales o algunos compañeros que tienen una carrera hecha en el organismo y que cobran sueldos miserables, si los pones en comparación, claro, con algunos salarios de los funcionarios designados. ¿Por qué no nos comentás sobre estos dos puntos?
Sí, mira, con el tema de las incompatibilidades ahí se ve claramente, digo, hay subsecretarios que, por ejemplo, la esposa de un subsecretario es la presidenta de la Fundación Convivir.
Ajá.
La esposa de del director nacional de capacitación es la directora técnica de la Fundación Convivir. Otros directores nacionales son asesores de la Fundación Convivir. Digo, hay una incompatibilidad a todas luces dada entre los funcionarios y estas fundaciones que tienen trabajando con respecto a esta temática. Incluso en un momento se han intervenido con convenios que tenía la Sedronar con esta fundación y demás. Y con respecto a...
¿Hola? Sí, te escuchamos.
Está bien. Con respecto a la situación en cuanto al ingreso salarial de los compañeros, sí, hay que pensar que hoy un trabajador que entra en maestranza está entrando a trabajar con un sueldo de 12.000, 13.000 pesos mensuales. Uh-huh. Un profesional está entrando a, recién recibido, con un par de años de recibido, está entrando a trabajar con 20.000 pesos mensuales. Y vos tenés funcionarios que cobran 80.000, 90.000, 100.000 pesos mensuales con chofer y demás, y no los encontrás.
Claro, se invirtió la denuncia que hacían de los ñoquis terminan siendo los funcionarios. Diego, para terminar, porque se nos va el tiempo y nuestro programa trata de poner un micrófono siempre disponible para difundir la lucha de los trabajadores. Sabemos que hoy, por estos temas y por algunos más, se convocaban en una asamblea y seguramente deben haber tomado algún tipo de determinación. ¿Por qué no nos contás así podemos difundir esto?
Sí, mira, hoy fue un día de muchas tensiones porque tuvimos asamblea, varias reuniones en el medio, llegamos hasta tomarle los despachos del secretario de Estado y demás. Ajá. Y ahí resolvimos hacer un cuarto intermedio con el tema de la asamblea, porque en el medio tuvimos despidos. Ajá. Que los despidos son de la subsecretaría de Díaz Ayala, también otra funcionaria bastante complicada con el tema de recaudación de fondos de campaña y demás.
Ajá.
Así que lo que nosotros estamos previendo ahora para el lunes que viene, si no hay respuesta a todos estos pedidos que estamos haciendo, hacer una gran asamblea con un acto en la puerta de la Secretaría, convocando a todas las organizaciones sindicales, sociales y demás, para que vengan a darnos el apoyo para poder continuar esta lucha, de cara, digo, a las reivindicaciones laborales que estamos obteniendo. No puede ser que un profesional esté cobrando 12.000 pesos. Y nada, hoy lo que se votó, que si no hay solución, el próximo lunes estamos arrancando con una toma pacífica de la Secretaría.
Diego, te agradecemos mucho. Entonces, quienes nos estén escuchando, en Sarmiento 546, esto es la sede del Cedronar, corregime si me equivoco, en la sede de Sarmiento 546, el lunes que viene, los compañeros se van a estar juntando, quienes hacemos Quiero Retruco, vamos a estar acompañando ahí la lucha de los trabajadores. Y Diego, como te dijimos cuando arrancamos este reportaje, está disponible este micrófono para difundir todo lo que crean conveniente. Te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias y muy agradecido por ayudarnos a difundir todo esto que estamos pasando a todos los trabajadores estatales y estatales del país. Muchas gracias.
Un abrazo. Fue Diego Ramírez, secretario general de la Comisión Gremial Interna de ATE Cedronar. Antes de ir al siguiente tema, Jero, tenías un par de flashes con alguna información, ¿no es cierto?
Vamos, José, alguna noticia cuando estábamos hablando de hoy de los jubilados. Mira, este año los jubilados ya perdieron el 3,86% del poder adquisitivo. Los jubilados registraron en lo que va del año una pérdida del poder adquisitivo del 3,86% y si 2018 finaliza con una inflación del 30%, los jubilados cobrarán 8% menos que en diciembre de 2015. Por otro lado, fábrica de Iveco dispuso suspensiones. Después vamos a ir con algo de Renault. La fábrica de camiones Iveco, perteneciente al grupo CNH Industrial, dispuso un plan de suspensiones por la caída en las ventas y la acumulación de stock. Según señalaron voceros de Esmata, en Iveco se da una situación similar a la que se vive en la planta de Renault, pero que había sido notificada con anticipación. Y para seguir en el mismo rubro, lo de Renault se suspende a sus 1.800 empleados. A la crisis que sufre la industria automotriz y que se vio reflejada en suspensiones en la fábrica de camiones Iveco, la firma Renault también anunció un régimen de suspensiones en su planta cordobesa, amparado en la caída de las ventas de los modelos que se ensamblan en la planta de Santa Isabel y que ya generan acumulación de stock.
Gracias, Jero. En relación al Cedronar, aprovecho y hago una cuestión absolutamente personal. Le mando un beso a mi hija, María Victoria, que es trabajadora del Cedronar, y a mi yerno Marcos, que también es trabajador del mismo organismo. Así que...
¿Con tu yerno?
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Así que, como nos están escuchando, espero, les mando un beso. Nos vemos, volvemos ahora en un ratito, nos vamos al siguiente de los temas, y ya venimos con los compañeros de SIAM, esta planta metalúrgica de Avellaneda.
Le hicieron cortar quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, la hicieron corta.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, ahí cuando empezábamos el programa hablábamos un poco de la situación en Mercado Libre. Mercado Ajuste, Galperín expuesto por sus empleados, enojado por el 5% de aumento. El dueño de Mercado Libre le pide a sus trabajadores que piensen en trabajar con pasión y no en el sueldo. Hace unos meses ya se había lucido elogiando la reforma laboral en Brasil. En un video, Galperín habla de los últimos aumentos salariales que generaron ruido interno en la empresa. Cuando empecé, mi sueldo estaba quinto en la lista de prioridades y mal no me fue. Yo les diría que si realmente su prioridad es el sueldo y les molesta que el aumento haya sido el 5% en vez del 6 u 8, entonces Mercado Libre no es el lugar para ustedes. Temen despidos en estaciones de servicio. El titular del sindicato de los empleados de estaciones de servicio, Carlos Acuña, expresó su preocupación por la situación de las expendedoras sin bandera, que son las principales afectadas por la falta de abastecimiento de combustibles.
Gracias, Jero. Escuchamos recién el tema de Virus, el probador. Creo que tenemos en línea, sí, correcto. Tenemos en línea a Maxi Gómez. Maxi Gómez es parte de la comisión directiva del SUTEBA de La Matanza. Es un compañero con el cual hemos hablado en varias oportunidades. Y claro, el tema hoy lo amerita en función a esta noticia de esta tragedia anunciada ocurrida hace unos días en la escuela primaria número 49 de Moreno, donde perdieron la vida Sandra Calamano, la vicedirectora, y Rubén Rodríguez, un auxiliar. Y queríamos hablar precisamente con compañeros del sindicato que sabemos que la vienen peleando y que hace tiempo vienen denunciando lo que está sucediendo en las escuelas. Precisamente queríamos hablar sobre eso, qué era lo que estaba pasando en cuanto a la infraestructura de los lugares donde van nuestros pibes a estudiar y donde miles de trabajadores, tanto docentes como auxiliares, están todos los días parando la olla y bancando la educación pública. Maxi, ¿cómo estás? José te habla.
¿Cómo te va, José?
Bien.
Buenas noches a la audiencia.
Buenas noches. Contanos un poquito. Sabemos que ustedes, desde el SUTEBA La Matanza, han tenido una solidaridad muy activa con lo que pasó en Moreno, pero también en La Matanza vienen hace tiempo denunciando y movilizándose al Consejo Escolar y planteando a las distintas autoridades sobre las dificultades con las que se encuentran a diario en las escuelas. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso, Maxi?
Sí, mirá, es muy parecido la situación en Matanza y en Moreno por la situación de que son distritos que han crecido demográficamente de una forma terrible durante todos estos años. Entonces, al no haber un presupuesto ni una inversión para creación de nuevas escuelas, esto no viene de ahora, viene del gobierno anterior y continúa y se profundiza con este gobierno donde no se ha invertido en escuelas y en hospitales para garantizar el crecimiento de la población. Entonces, por ejemplo, en La Matanza vos tenés escuelas donde tenés 9 secciones de cada grado.
Claro.
Por ejemplo, en la escuela que está pegada a la Mercedes-Benz, en el kilómetro 47, tenés esta particularidad. Entonces vos tenés en una escuela donde tendrían que funcionar 500 alumnos, tenés 1.600, 1.700 alumnos en un mismo espacio donde una escuela donde tendría que funcionar con 500 alumnos. Esa situación pasa en estos lugares, en estos distritos donde ha crecido la población en esas características. Nosotros hemos peleado, salimos peleando. Uno de los ejemplos grandes que nosotros tenemos es la escuela que está en el centro de la Ferrere, que para la, del origen, del comienzo hasta que terminó la creación de, ese, de esa escuela tardaron 12 años.
Bueno,
12 años. Y durante todos esos 12 años los baños eran baños químicos.
Ya. La inauguraron 7 veces como el hospital de, no. De Camino de Cintura y Ruta 21, o porque ahí también se tomaron unos cuantos años,
sí,
en construirlo.
No, todo, y la inauguración, cortaron la cinta, ajá, hicieron todo lo que siempre han hecho, se tragaron la plata y llegamos a esta situación, porque esta situación de la muerte de estos dos compañeros, por ejemplo, hace 5 años en Virrey del Pino pasó lo mismo.
Sí,
lo
claro.
Que pasó es que no hubo una tragedia, como pasó ahora. Pero estas situaciones vienen pasando del gobierno anterior y en este gobierno. El tema es que este gobierno lo agudizó.
Claro.
Porque si bien el otro gobierno, vos peleabas, salías, algo te daban, este gobierno, nada, absolutamente nada.
Maxi,
acá tenés, sí, decime.
No, no, hay un tema que no que me parece es muy bueno que señales, sí, eso, ¿no? La continuidad de la actitud política de un gobierno y la continuidad del gobierno actual. A nosotros recién estábamos un poco charlando sobre este tema y nos pareció una movida muy interesante que los directores de las escuelas, de la totalidad de las escuelas públicas de Moreno, decidieran, en un hecho inédito, ¿no?, que se juntaran y decidieran que no arrancaban las clases por lo menos hasta tanto no se revisen la instalación de gas de cada una de las escuelas y cualquier otra situación anómala. Si esto se tuviese que hacer allí en La Matanza, ¿a qué te aventurás que se podrían llegar a encontrar?
No, nosotros ya lo estamos haciendo porque eso es un planteo que se toma desde su tema provincia y bajó la resolución donde en la escuela donde no hay condiciones se cierran y hoy ya tenemos una cantidad de 60 escuelas donde mañana no comienzan las clases, porque tenés problemas la mayoría de gas, otros problemas que tienen que ver con la electricidad, y ya que te llueve, al llover puede provocar cualquier situación. Entonces ahora lo que te dicen, por ejemplo, con los problemas de gas en escuelas es, bueno, cerramos la llave de paso, no le damos de comer a los pibes, se cagan de frío, y seguimos las clases.
Claro.
Porque esa es la solución que ellos te quieren dar.
Claro.
Entonces, nosotros decimos, no, de ninguna manera. Hasta que no resuelvas el problema de gas, hasta que no resuelvas el problema de luz, no se comienzan las clases. Pero esto es un proceso con conciencia con los compañeros y con la comunidad. Pero esto viene de hace muchos años, donde cierran la llave de paso y sigan sin todo este año, que fue un año de mucho frío. Muchas escuelas, la mayoría de escuelas de La Matanza, los pibes y los docentes se cagan de frío. Venía a hablar de los fines, porque ese es otro punto.
Ajá.
Hay una cantidad de alumnos que están con el tema de los fines, con esta famosa idea de la inclusión,
ajá,
donde inclusión era perfecto, incluyamos, pero hay fines donde están dando clase en ranchitos.
Claro.
Está bien, nosotros obviamente empujamos que todos los pibes terminen el secundario. Ahora, ¿en qué condiciones?
Tal cual. Hay unas declaraciones que inmediatamente ocurrido la tragedia de Moreno, hay un irresponsable que está al frente del Ministerio de Educación de la provincia, un tal Gabriel Sánchezini, quien debería estar en su calidad de precisamente del más alto funcionario en el área de educación, debería estar al tanto, y sin embargo el tipo suelto el cuerpo dice, no tenemos el dato exacto de la cantidad de escuelas que tienen instalación precaria de gas. ¿Qué respuesta desde el sindicato se le da ante esto?
Pero eso es, primero, es una gran mentira, porque ellos tienen todo el costo, porque nosotros, los inspectores y los directivos, que no tienen la obligación, porque no conocen, porque no conocés vos de gas y eso, igual se hace un informe y se eleva, porque después tiene que ver con el tema de que vos tenés alumnos y docentes ahí adentro. Entonces el informe se eleva todos los años, donde se pone la situación de las escuelas. Pero aparte de eso, el impresentable de Sánchezini y todos los que le siguen, por ejemplo, tienen una situación de corrupción grandísima, porque como se expresó esa vez con las cocinas, que salió en un audio,
Ajá. De uno de los funcionarios, se manejan cantidad de dinero y eso no se terminó. Por ejemplo, en Moreno, ¿por qué se ha intervenido el Consejo Escolar? Porque ellos querían hacer el negociado de toda la plata que entraba de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Entonces ahora no van a tener que decir dónde está esa plata. Porque estaba intervenida.
Ajá.
Y los que intervinieron eran de la provincia de Buenos Aires. Porque ¿por qué se apuraron? Ahora sí se apuraron a empezar a sacar los papeles del Consejo Escolar de Moreno, por eso los compañeros fueron y están en una permanencia para que no se lleven. Porque nosotros tenemos que saber ahora qué hicieron con toda esa plata que sí llegó a los consejos escolares.
Claro.
Entonces, ahora vamos por todo, vamos por la ley, vamos a ver, porque el grado de corrupción que hay en todos los consejos escolares ligados a la provincia de Buenos Aires es gigante.
Hola.
Sí.
Maxi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, no, y en ese sentido, ustedes se inició una denuncia penal, ¿no? Te quería preguntar, bueno, esto es de la semana pasada, pero ¿dónde recayó, en qué juzgado, si sabés si hubo algún avance o cuál va a ser la estrategia?
No, los avances sabemos de eso, de que se está funcionando y está actuando la fiscalía. Ahora, la justicia siempre, viste cómo es, tenés que estar controlando y evaluando porque nunca la justicia está para el lado del pueblo.
Sí.
Entonces, lo primero que nosotros en Moreno... se evaluó es el control del Consejo Escolar para que no se lleven los papeles y hacer una investigación nuestra, porque nosotros, los directivos de Moreno, como los directivos de todos los distritos y los de Matanza, tenemos un seguimiento de las situaciones y tenemos un seguimiento de los presupuestos, porque todo esto va y tienen conocimiento los directivos. Entonces todo eso nosotros lo vamos a presentar en la justicia para que se vea que es un grado de corrupción que pasa en todas las escuelas, principalmente en estas escuelas del conurbano, donde necesita más presupuesto y que ese presupuesto no está en las escuelas. Ahora, el tema es que ellos no aclararán dónde está. Por eso le denunciamos y aclaramos que la principal responsable de la muerte de estos dos compañeros es de María Eugenia Vidal, que ni siquiera se presentó a hablar con los familiares, con la comunidad y dar algún tipo de explicación. Nunca, durante ese proceso, no habló.
Max, sí. La continuidad de esto tiene que ver con la resistencia que le ponen los laburantes, ¿no es cierto? Sabemos que se ha constituido hace un tiempo el llamado Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, donde están los compañeros de SUTEBA, sí, los compañeros de UDOGBA, AMET, FEB, con las diferencias de formación, diferencias ideológicas, con los matices que tienen, que incluso dentro del SUTEBA existen. Vos formás parte de la lista multicolor, por ejemplo, que está conduciendo el sindicato en La Matanza, respecto de la posición que tienen, por ejemplo, los muchachos que están en la lista celeste que conducen en la provincia. Ahora, para enfrentar este quilombo se han tenido que juntar de alguna manera para articular acciones que traten de frenar esta desidia que ya está provocando directamente muertes de laburantes. ¿Cómo están llevando esta experiencia de el llamado Frente de Unidad Docente?
Nosotros siempre planteamos que si es para salir a pelear en este momento con un gobierno con las características de derecha que tiene este gobierno, nosotros vamos a hacer todo por esta unidad.
Claro.
Ahora, la unidad tiene que expresarse para la lucha y para plantear principalmente el tema, en este caso, de las reivindicaciones salariales de infraestructura.
Claro.
Porque en el medio de todo eso estamos en el medio de una conciliación obligatoria donde dentro de un par de días, dentro de una semana se va a terminar y no hay ni siquiera visto nada de un planteo de un aumento considerable que podamos discutir.
Claro.
Y sumale a esto ahora esto de infraestructura. Así que sí.
No, lo que te quería preguntar eso en cuanto a la negociación paritaria, ¿este año han tenido, porque viste, cuando vas leyendo, han tenido algún tipo de aumento o están en punto cero desde que se inició el año? Yo ya no sé si hace más de 12 meses o más de un año.
No, sí, hemos tenido aumentos arbitrarios donde ellos deciden,
claro,
hacer aumentos en negro, donde lo que ellos te dicen es que son aumentos que después, para una futura negociación, te lo restan, digamos, ¿viste? Entonces, obviamente, si a mí me lo ponen en el cajero, yo te lo cobro.
Más vale.
Ahora, eso no es un acuerdo. Son aumentos en negro, donde ahí también es representismo, que ellos hace 2 años que tratan de instalar, no lo pudieron lograr, pero hasta ahora vienen con eso, vienen con aumentos. Por ejemplo, ahora el último acuerdo fue un 1% más de aumento.
Claro.
Nos han planteado un 15%, nosotros lo rechazamos en cuota, y el último ofrecimiento fue un 1% más, un 16% anualizado.
Maxi, en esto no tienen, digamos, no se sacan cuerpos de ventaja entre las distintas administraciones. Alicia Kirchner a los muchachos de Adosac en la provincia de Santa Cruz les ofreció un cero redondito. Vidal acá, con otra gestión política, les ofrece estas migajas. Y así se repite. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, los compañeros de el sindicato de docentes de Santiago del Estero. Tiene un nombre largo, creo que es SISADEMIS o algo. Sí. O un nombre, una sigla parecida, donde también decían que la mujer de Zamora, que es la actual gobernadora, les había tirado chauchas. En función de esto, y como última pregunta, ustedes desde la Azuliblanca, desde el SUTEBA Matanza, ¿cuál es la visión que tienen respecto a el momento que se viene? Estamos ya ingresando en la última etapa del año, no se han resuelto los problemas de infraestructura, no han resuelto favorablemente, de acuerdo a los intereses de los trabajadores, las cuestiones salariales. ¿Cómo se plantean ustedes los próximos pasos a seguir?
Nosotros vemos una situación muy difícil, como vemos una situación muy difícil para todo el pueblo argentino en general. Uh-huh. Porque está lo de astillero, entendemos que tenemos que hacer una pelea en conjunto. Como vos planteaste el tema del FUS, tenemos que hacerlo crecer a todos los sectores de las clases populares, de todos los sindicatos y gremios y centrales, uh-huh. Porque acá el tema es que viene por la patria, y eso lo tenemos que entender, si no estamos mirando otro canal.
Tal cual.
Tenemos que dejar de las mezquindades, porque si no, lo poco que hemos conquistado y hemos luchado de los gobiernos peronistas y que se ha perdido durante todos estos años, se va a terminar de destruir y vamos a terminar siendo una colonia, que es lo que ellos quieren.
Tal cual.
Digamos, porque ahora, si vos ves, más, en vez de sentarte con, como dijo Moyano, en vez de sentarte con Macri, tenés que sentarte con la del FMI, que es la que realmente empieza ahora a dirigir el gobierno, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que eso nos amerita rediscutir muchas cosas, y nosotros desde ese lugar entendemos que tenemos que ir a un frente mucho más grande de lucha para pelear, porque este gobierno no... viene con todo a implementar las políticas que negoció con el FMI. Así que en eso creemos que tenemos que ir llevando en ese camino si queremos ganar o reivindicar algunas luchas de la clase popular.
Maxi, te agradecemos como siempre la buena voluntad de salir al aire. Te mandamos un abrazo grande y como siempre el acompañamiento nuestro a la lucha de los trabajadores de la educación pública.
Vos sabés que cuando vos quieras vos me llamás. Un cariño grande, que la verdad que te aprecio mucho como compañero de las clases populares, y así que a ver cuándo nos vemos, porque ya hay mucho que no nos vemos, y a ver si tomamos algo.
No digas tomamos algo, porque nosotros iniciamos una competencia y no sabemos en qué termina. Piquemos algo mejor, pero un día te invitamos a la radio y por ahí se pueden venir con algunos compañeros y hacemos un programa dedicado exclusivamente a la educación pública y particularmente a la educación pública allá en Matanza. Te mandamos un abrazo grande entonces.
Dale, che, te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Maxi Gómez, miembro de la comisión directiva del SUTEBA de la Matanza, charlando sobre toda esta situación que están atravesando, a los trabajadores de la educación, ya directamente laburando por sueldos miserables, en condiciones lamentables de trabajo, y que encima se termina cobrando dos vidas. Nos vamos al siguiente de los temas y ya venimos con el espacio Memoria de los Trabajadores.
No pagó el carnicero, no pagó.
Escuchamos el tema de los Piojos, María y José, y escuchamos también ahí en el separador a uno. No lo podemos sacar del separador a ese tipo, porque la verdad que es lamentable. Pero bueno, no importa, porque forma parte de los que nos dejaron con su irresponsabilidad de regalito a Mauricio Macri. Tenemos un espacio que se llama Memoria de los Trabajadores, y lo tenemos hace años, y nos hemos propuesto no solamente difundir aquellas gestas históricas que haya protagonizado el movimiento obrero, sino difundir la historia de algunos héroes olvidados. Hoy es el caso de Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, además de haber sido uno de los compañeros que desde la CGT más se ocupó de la reivindicación de la política de derechos humanos, de la exigencia de la aparición con vida de los trabajadores secuestrados, ha sido un hombre perseguido por la dictadura militar, ha sido un hombre integrante de la Comisión Nacional de los 25, ese conglomerado de dirigentes sindicales que no se comieron el aprete de la dictadura, ni se comieron las intervenciones a los sindicatos y siguieron resistiendo, protagonizaron gestas como las del 30 de marzo de 1982, y luego tiempo transcurrido quedaron injustamente en el olvido. Es intención de nuestro programa de rescatarlos desde esos lugares precisamente del olvido, de esos lugares donde parece que ninguna lucha ha existido, y volver a ponerlos en el lugar que se merecen. En el laburo de Carlitos Scali y en su voz va este homenaje a quien fuera secretario de Derechos Humanos de las CGT y secretario general del Sindicato de Camioneros entre los años 80 y 90.
Ricardo Pérez fue un importantísimo dirigente del Sindicato de Camioneros. Llegó a ser secretario general a fines de los años 80, habiendo integrado toda la estructura piramidal del sindicato. En rigor de verdad, fue quien le dio una verdadera organización sindical a los compañeros trabajadores del sector, que eran virtualmente ignorados por el mundo sindical y lógicamente maltratados y precarizados por las patronales. Peronista, de los que no traicionan, estuvo siempre fuertemente comprometido con sus compañeros. Puso de pie al sindicato, fortaleció la Federación Nacional y a la par se convirtió en una pieza clave en la organización de la resistencia obrera a la última y sangrienta dictadura militar. Convertido en una de las figuras destacadas del histórico Grupo de los 25, junto al cervecero Saúl Ubaldini, el papelero Fernando Donaires, Osvaldo Borda, del Sindicato del Caucho, y el negro Serpa, de Obras Sanitarias, se puso al frente de la reorganización clandestina de la CGT, enfrentándose a los colaboracionistas de siempre y fomentando las primeras huelgas y acciones de agitación en reclamo del restablecimiento de los derechos sindicales y a la vez exigiendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Como consecuencia de su conducta ejemplar, conoció cárcel y represión. Convocó la huelga general contra la dictadura militar el 27 de abril de 1979 y estuvo en la primera línea de batalla en la histórica movilización de la CGT el 30 de marzo de 1982. En el marco de la dictadura cívico-militar, el Grupo de los 25 convocó el primer paro general para el 27 de abril de 1979. 4 días antes, sus dirigentes fueron citados al Ministerio de Trabajo, lo que resultó ser una emboscada, ya que fueron detenidos e interrogados para ser trasladados posteriormente a la cárcel de Caseros, donde estuvieron durante meses. Ese mismo año, durante la anual peregrinación juvenil a Luján, miles de trabajadores coordinados con militantes de la juventud peronista regionales se sumaron cautelosamente a esa enorme movilización juvenil con carteles que pedían paz y trabajo, abajo la dictadura y aparición con vida de los desaparecidos. Ricardo Pérez fue uno de los impulsores de semejante osadía militante. Los pequeños conflictos y reivindicaciones, y sobre todo el mantener viva la llama de la organización de los trabajadores, fueron las características de la época, por lo que se pagó un alto costo. la gran mayoría de los desaparecidos eran trabajadores y un alto porcentaje fue secuestrado en su lugar de trabajo, sin contar con la cantidad de delegados, miembros de comisiones internas, activistas y militantes obreros que fueron perseguidos y encarcelados para callar las protestas y doblegar el movimiento obrero. Disputando los espacios, ganando palmo a palmo la calle, con pequeñas victorias se llega a la huelga general del 22 de julio de 1981 convocada por la CGT Brasil, más exitosa que la del 79, con manifestaciones reprimidas en Mendoza, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Avellaneda. Nuevamente, es Ricardo Pérez, junto con Saúl Ubaldini, quienes están al frente de la organización de estas medidas en medio de dificilísimas condiciones de seguridad. Años más tarde, ya en democracia, fue elegido secretario general de la Federación de Camioneros y se convirtió en miembro del Secretariado Nacional de la CGT, que conducía Saúl Ubaldini, siendo finalmente designado al frente de la reciente creada Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, siendo su primer secretario, lo que significó también un reconocimiento de toda su lucha, no solo por parte de los trabajadores, sino por parte de los familiares de las víctimas de la represión, que valoraron el enorme esfuerzo realizado por Pérez en ponerse al frente de todo reclamo por las desapariciones forzadas, las detenciones y los asesinatos. Años más tarde, furiosamente enfrentado con la traición de Carlos Menem dentro del movimiento peronista, en cuando ésta comenzó a gestarse, supo decir para noviembre de 1989: "No creo en el liberalismo, ni en la mentira del libre comercio. Digo mentira porque no me olvido que cuando hay superproducción de un producto, en vez de mandarse al mercado, se lo tira o hasta se lo quema, para subir o bajar un precio de acuerdo con la conveniencia de un sector. Es muy fácil hablar del esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores y que el salario sea la variable de ajuste, pero no se dice nada de la transferencia de recursos que se ha hecho a sectores de la producción por medio de eludir el pago de impuestos y tasas, o darle muchas franquicias, y cuyo destino no está claro para la sociedad argentina. Entonces creo que algo está fallando. Siempre pensé que el poder, cuando se asume un gobierno, se toma en los primeros 30 días o no se toma nunca. Y cuando hablo del poder, me refiero al manejo de la economía". Precisamente, sobre el genocidio que la última dictadura cívico-militar provocó sobre el movimiento obrero organizado, Ricardo Pérez fue muy claro: los enemigos de la oligarquía son siempre los trabajadores. Si hubiese un golpe de Estado y el movimiento obrero no sale a enfrentarlo, decididamente, nosotros no tendríamos derecho a decir que somos dirigentes obreros. Años más tarde, Ricardo Pérez falleció, y si bien dejó una enorme obra de compromiso militante, cayó injustamente en el olvido. Su historia, aquí brevemente detallada, y algunas de sus frases aquí rescatadas, esperamos que sean un aporte para rescatar su memoria y su condición de militante abnegado por la justicia social y los derechos de los trabajadores.
Thank you.
mucho retruco, mucho, mucho
vale. Bueno, escuchamos recién Milonga Triste de Atahualpa Yupanqui.
Y al general,
ni hablar. ¿Tenías alguna información que nos querías dar de la página?
Sí, ahí en la página, en radioretruco.com.ar, donde puedes escuchar el programa. Se repite todos los días, de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21. Puedes escuchar el programa de lunes a lunes. Nos dejaron unos mensajes. Francisco nos dice: los tareferos nos morimos de hambre, no nos pagan ningún subsidio prometido ni el fondo Zafra, y lo que cobramos no alcanza para comer. Por favor, cuenten lo que nos pasa. Gracias, compañero de Retruco. Marcelo, somos más de 100 familias que dependemos del trabajo en Veritas, donde fabricamos talco y jabones. ¿Nos van a dejar a todos en la calle? Que el sindicato de perfumistas se haga cargo. Un abrazo de lucha, compañeros. Ahí, Marcelo, si te podés, nos dejas algo, también te podemos llamar y podemos hacer una nota acá en el programa. Lo mismo que Francisco también, ¿no? Y Marinés Zambrano: hola, compañeros de Quiero Retruco. En Loma de Zamora las escuelas están destruidas, nadie se acerca a ver lo que pasa, ni de la intendencia ni de la provincia. Queremos trabajar con tranquilidad y seguros para nosotros y nuestros chicos. Le mando un abrazo, trabajador y peronista.
Gracias, Jero. Hace unos días que venimos intentando difundir lo que está pasando en Astilleros Río Santiago. Sabemos que están en pleno, de parte del gobierno provincial, y hay una plena política de desguace y de ataque directo a los trabajadores. Nos hemos comunicado, o están tratando de comunicarse, con el secretario general del sindicato. Nos referimos a Francisco Pancho Vanegas. Vamos a ver si podemos dar con él en unos segundos. Lo cierto es que te vamos contando un poco lo que sucede en el astillero, este astillero legendario que está ubicado en la localidad de Ensenada, allí en cercanías de la ciudad de La Plata, donde además hay una actitud de permanente hostigamiento por parte del gobierno, por parte de algunos medios de prensa. Hace no mucho tiempo hay un programa conocido de televisión que hizo toda una parafernalia para acusar, en palabras más, palabras menos, que los trabajadores que estaban ahí no estaban haciendo absolutamente nada y que no se había hecho absolutamente un solo barco. Bueno, lo cierto es que los compañeros están resistiendo ante estas medidas de ajuste, ante estas medidas de saqueo del astillero, y nosotros, por supuesto, desde nuestro lugar queremos ayudar a difundir esto. Sabemos que está en línea el secretario general de los trabajadores de Astillero Río Santiago, Francisco Pancho Vanegas. Buenas tardes, Francisco, ¿nos estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando. Buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que están pasando por un momento jodidísimo en el medio de este intento de desguace que están haciendo desde el gobierno provincial, impulsado por el gobierno nacional también. Además, ahora los tuvieron una medida de rodearlos con la prefectura, con la gendarmería. Bueno, vaya a saber con qué otras estructuras de seguridad, tratando de amedrentar la resistencia de los trabajadores. ¿Por qué no nos contás qué es lo que está pasando en este momento con los compañeros del astillero?
Mira, en este momento nosotros, la verdad, estamos de anoche reaccionando con las medidas estas de que quieren militarizar el astillero, donde hubo más de 2.000 compañeros anoche en una convocatoria rápida, donde, bueno, pacíficamente fuimos a la puerta del astillero. Hoy hay compañeros acompañando de la comunidad, de organizaciones gremiales en la puerta del astillero, para solidarizarse y estar dispuestos a defenderlo. Así que esto es el valor, digamos, que suma a esa incertidumbre que nosotros tenemos, que tienen los compañeros por estar ahí pendiente entre las provocaciones que buscan que nosotros reaccionemos, y bueno, estamos haciendo todo un esfuerzo para no reaccionar, y tenemos claro que vienen para cerrar el astillero, no vienen a reactivarlo, ni siquiera vienen a privatizarlo, sino vienen a cerrarlo directamente.
Francisco, ¿cuántos compañeros están laburando hoy en el astillero?
3.300 compañeros.
3.300
compañeros.
Y en relación, porque lo que nos resultaba realmente fue detestable una operación de prensa que les hicieron hace unos días tratando de poner o de exponer la situación del astillero, diciendo que los laburantes no laburan, que de 3.000 laburantes hay 600 que van a laburar nada más, que no se hace ni una lancha, etcétera, etcétera. Todas estas exposiciones mediáticas que te impulsan desde el gobierno, ustedes lo interpretan directamente porque lo quieren cerrar y dejar en la calle a todos los laburantes.
No tengas dudas que ese es el objetivo, porque no es que lo decimos nosotros, lo ha dicho el presidente de la nación: hay que dinamitar el astillero. Usaron estos medios para ir consolidando un plan, además de meter causas penales en contra de los trabajadores, en contra de la en contra del astillero, porque de última la causa penal es una, la tengo yo directamente como persona por haber reaccionado, digamos, ante los dichos del presidente del astillero, movilizando a la gente, donde en el mismo video que muestra de que yo entro al lugar, al hall, digamos, donde atiende el presidente, porque la puerta estaba abierta, o sea, no hubo una ruptura de puerta. Saludé a un compañero que era de la parte de vigilancia, compañero de planta, de astillero, lo sacaron solamente por haberme saludado. Creo que esto es una persecución lisa y llana en contra de los trabajadores. Vos fíjate que a qué grado de provocación llegamos, de que sacaron un concepto que venimos cobrando más de 25 años, está en el homologado por el Ministerio de Trabajo, está en el convenio colectivo de trabajo. Entonces lo que buscan realmente es que, seguramente están buscando que los echemos, pero no lo vamos a echar porque se van a tener aquí solo. Además, cuestionan de que el astillero no produce, que es ineficiente. Yo te digo, la verdad, son unos inútiles que vienen al astillero, no conocen un pomo, vienen solamente a buscar información, pero no a reactivarlo. Este es uno de los motivos. Hace una semana y pico que no están estos funcionarios adentro del astillero. Los días lunes no vienen a trabajar y me están diciendo que ahora están tomando secretarias con altos sueldos en el astillero. Fíjate cómo quieren cuidar los recursos de la provincia de Buenos Aires, que dicen que vienen a administrarlo bien.
Francisco, ¿cómo se llegó a esta situación en términos de un astillero que fue modelo de la producción nacional y además un modelo en la formación de profesionales y de laburantes altamente calificados a esta situación de desprecio absoluto por ese patrimonio nacional que supone, que significa el astillero Río Santiago?
Mirá, se llega a esta situación lógicamente por no tener una política nacional insertando a esta empresa, este gran astillero, en un proyecto de soberanía. Creo que ese es el motivo de que el por qué llegamos a esta situación. Pero sí quiero decir claramente que acá lo que está faltando es políticas hacia la industria naval. Vos fíjate que están comprando buques a Francia, compran buques a Israel para la defensa, compran buques usados para la marina mercante, compra a la sede cero para los buques de la renovación de las flotas pesqueras si vos compras fuera del país. Entonces, ¿qué perspectiva tiene la industria naval? ¿Qué perspectiva tienen nuestros astilleros? Porque si no hay construcciones navales, no hay astillero que exista, y no es pasar por el astillero Río Santiago. No pasa por todos los astilleros de nuestro país. Lamentablemente estamos padeciendo esta política de importación, de entrega, donde no se ve, digamos, los intereses, no se no apuntan, digamos, a defender los intereses soberanos, ¿no? Y esta es una realidad, y esto es lo que nosotros hoy desde astillero buscamos enfrentar, porque decimos que acá estamos defendiendo una porción de nuestra soberanía nacional. Lo vamos a hacer, estamos con mucha convicción, y creo que hay que resistir, y que este gobierno con unidad creo que podemos modificar el grupo económico que ha llevado adelante hasta ahora en contra de los trabajadores, explicando a través de los despidos y sacándole a aquellos que menos tienen, ¿no?
Francisco, de la mano del desguace del astillero y de este intento de, como vos decías, en realidad tomando las palabras del presidente Macri, de dinamitar el astillero, en el medio hay 3.000 laburantes que siguen percibiendo el salario, y a esto me quiero referir. ¿Cómo quedó la cuestión salarial, teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia a los trabajadores del Estado, cualquiera sea a la repartición a la que reportaban, les ofreció aumentos salariales insignificantes en relación al aumento feroz del costo de vida? ¿Cómo es la situación salarial de los laburantes del astillero?
No, mira, la situación salarial del astillero no es mala. Nosotros con el gobierno anterior hemos hecho buenas recomposiciones salariales porque teníamos una perspectiva laboral hacia futuro que lamentablemente el gobierno paralizó. Entonces, desde ahí nosotros lo que venimos defendiendo, y bueno, sí, somos conscientes de que hubo una pérdida del poder adquisitivo a través de la devaluación del dólar y todo lo demás. Pero bueno, creo que esto para nosotros es importante, decir de que nos ofrecieron el 15%, como le ofrecen a todo el mundo, nosotros dijimos que no. La inflación se está hablando de que va a ser entre el 30 y 35%, y bueno, acordamos un anticipo a cuenta que tendría que ser abonado esta semana. Esperemos que estos funcionarios vengan a trabajar esta semana, puedan liquidar y así poder estar cobrando los trabajadores, digamos, este anticipo, ¿no?
Buenas tardes, le habla Ramiro Rey Méndez. Usted mencionó políticas necesarias para el sector. ¿Cuáles serían estas que beneficiarían a la industria nacional para ustedes?
Para nosotros tiene que haber una ley de marina mercante, industria nacional, donde haya un fondo de financiación para los armadores que construyan en nuestro país, y lógicamente también tener flota propia, donde hoy nuestro país está perdiendo 7.000 millones de dólares el año en fletes, está desaprovechando el transporte por agua, que es el transporte más barato de los tres transportes que tenemos. Creo que esto también abarataría los costos, digamos, de nuestros productos transportados a través de embarcaciones. Es importante, lógicamente, desarrollar nuestra industria en vez de invertir 324 millones de dólares comprándole buques a Francia, generando 1.200 puestos de trabajo por cada buque, que esto se tenía que hacer en nuestro país. Entonces, se puede desarrollar esta industria a través de la flota pesquera también. Hoy hay una necesidad de renovar toda la flota pesquera, donde está entre 40 y 50 años de antigüedad. Hay una necesidad de renovar la flota de la defensa, donde sabemos que lamentablemente hay 44 personas que perdieron la vida con el ARA San Juan. Por lo tanto, se está hablando en los últimos años de 130 compañeros de la pesca que también perdieron la vida en el mar. Y así realmente se puede reactivar esta industria, pero eso lo tienen que hacer con políticas de Estado que lo pongan a servicio del país, ¿no?
Francisco, por último, los vemos a los compañeros que están laburando en el astillero, los vemos sumamente activos, se han movilizado, están ocupando la planta todo el tiempo que les es posible. Todo esto en el marco, además, de la angustia de la factibilidad de que estos tipos se enloquezcan y los quieran dejar sin laburo de un día para otro. ¿Cómo se vive esta situación? ¿Cómo se traduce esto en el compromiso, en la solidaridad, en el aguante que hacen los trabajadores ahí en el astillero? ¿Y cuáles son las próximas medidas que tienen pensado tomar en defensa no solamente del puesto de laburo, sino, como bien decías vos, en defensa del patrimonio y de la soberanía nacional?
No, mirá, lógicamente todos tenemos angustia, todos tenemos preocupaciones, pero creo que estuvimos 2 años y medio preparándonos para esto que iba a venir en algún momento. Creo que el habernos adelantado y haber tenido una mirada de que este gobierno iba a venir en cualquier momento por los trabajadores del astillero, nos ha servido para rodearnos de la comunidad, del apoyo de la comunidad local, del intendente de Ensenada, las organizaciones gremiales, sociales, de la iglesia, a nivel nacional en la Cámara de Senadores, diputados, como también en la provincia de Buenos Aires, y también apoyo internacional. Todo esto lo hemos construido y esto la verdad nos da una tranquilidad de sentirnos rodeados, digamos, y ver que están dispuestos a defender el astillero, porque también tienen la misma mirada que tenemos nosotros, que estamos defendiendo soberanía. Creo que esto es la mirada que tienen los compañeros, y a partir de ahí, cada avance que quiera hacer el gobierno contra el astillero estamos reaccionando. Pero los compañeros están trabajando, ¿eh? No es que no trabajan, esto lo quiero dejar bien en claro. Nosotros, hoy por hoy, hay compañeros que con los insumos que tienen, están trabajando. No sé si tenés un celular, pero te podemos mandar fotos de compañeros que están soldando, a pesar de las malas condiciones de seguridad que tenemos adentro.
Ajá.
Le ponen el corazón y con el corazón quieren sacar el astillero adelante. Vos fíjate que esa gente, para poder hacer que compraran un camión de arena, para poder granallar los tanques y terminarlo, para el trabajo de Eva Perón, que es un buque para Venezuela, tuvimos que amenazarlo diciéndole que íbamos a hacer una colecta, ahí íbamos a comprar ese camión de arena para que esta obra no se pare.
Uh-huh.
Y así lo vamos a hacer con cualquier otro insumo o material que haga falta para que ese buque se termine. Porque estos tipos, porque no los voy a decir personas porque la verdad son tan perversos, estos tipos lo que vienen es a querer demostrar que nosotros no vamos a cumplir con el trabajo para Venezuela y quieren hacernos responsables a nosotros de un juicio de 100 millones de dólares que le va a hacer el gobierno de Venezuela al gobierno nacional.
Claro.
Y a través de eso van a justificar, ¿no es cierto?, el cierre de astillero. Eso es lo que están buscando. Pero nosotros no nos vamos a rendir, vamos a consultar con un abogado para hacerles un juicio, porque la verdad, esto es una estafa al Estado. Lo que están buscando realmente estos funcionarios es de que pase esto. Y nosotros no lo vamos a permitir, por lo menos vamos a morir peleando, no vamos a morir de rodillas. Y como te decía hace rato, estamos para defender a Castillero. Anoche le decíamos, quieren venir a buscar la documentación, que venga. Si el fiscal Paulino en algún momento vino, entró al astillero, se llevó otra documentación y nadie se lo pidió. Pero que no quieran militarizar el astillero, porque sí, nosotros ahí estamos totalmente convencidos que los bienes del astillero los vamos a proteger nosotros. A los compañeros trabajadores los vamos a proteger nosotros. No necesitamos que nadie venga a proteger el astillero, digamos, por una cuestión de creernos que somos violentos o que vamos a ir en contra de nuestra empresa. Esta empresa la defendimos los trabajadores y la vamos a ir cuidando a los trabajadores, porque ese es el objetivo que nos hemos planteado.
Francisco, te agradecemos la comunicación. Va nuestro abrazo a los trabajadores del astillero Río Santiago y esperamos que se pueda resolver favorablemente para los intereses nacionales y para los intereses de los laburantes esta situación, y que paren con este intento de desguace de este lugar tan emblemático como es el astillero Río Santiago. Te mandamos un abrazo grande.
Totalmente de acuerdo. Y me gustaría agregar tres cositas.
Dale, lo que quieras.
Un mensaje a la dirigencia política gremial. Creo que tenemos que unirnos. Creo que esta política no puede seguir avanzando. Se puede construir, digamos, un país distinto desde buscar, digamos, un país soberano. Por el otro lado, en el día de mañana va a haber una misa en el astillero donde va a venir el obispo de La Plata, Monseñor Fernández. Va a ser a las 10:30. Están invitados, si quieren venir, están invitados a la comunidad, si quieren venir, porque también para nosotros la fe, la esperanza, es parte de nuestra lucha y de no perder, digamos, esta empresa, con el apoyo de toda la iglesia y lógicamente de la fe, ¿no es cierto? Y el día jueves va a venir la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados a sesionar en el astillero, así que también están invitados a esta reunión. Espero que nos acompañe. Bueno, estas son actividades que nos vamos a dar en defensa de la figura.
Allí estaremos y tratando de difundir todo lo que tiene que ver con astilleros. Ahora en un ratito te mandamos un WhatsApp a ver si nos podés, a vuelta de mensaje, mandar imágenes también para que podamos difundir cómo es esto de que los laburantes siguen trabajando. Y si no, nos lo podés mandar a nuestra página www.radioretruco.com.ar. Pero si no, te lo hacemos más fácil, te mandamos un WhatsApp y nos mandás algunas imágenes. Te mandamos un abrazo grande y un abrazo para todos los laburantes del astillero.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias por informar a la comunidad de la problemática que estamos pasando dentro de Chile.
Por favor, un abrazo. Fue Francisco Vanegas, secretario general de ATE Ensenada, el sindicato que contiene a los trabajadores del astillero Río Santiago. Nos vamos a un tema y volvemos ahora en un ratito. Bueno, escuchábamos recién, ¿qué escuchábamos? Manal, ¿puede ser? No hay tiempo de más. Manal, una de las bandas favoritas de acá de la mesa. Digo de la mesa, me hago cargo porque...
Me sumo a la banda de Javier Martínez.
Javier Martínez, Claudio Gavis. Claudio Gavis. ¿Y quién más? ¿Y el negro?
El negro Medina. Medina.
Muy bien,
ahí Manal. Está, el negro Medina de Caseros.
Era del oeste, no tengo idea. Pero una banda muy vinculada también... A la lucha de los trabajadores. Hay que hurgar en las letras de las canciones, cómo se mete en las cuestiones de los laburantes, en la problemática de los pibes y los laburantes cuando vuelven a casa, al barrio. Mucho que ver en la formación de esta cultura nacional vinculada a la lucha de los trabajadores ha tenido Manal, así que es un gustazo haber podido escuchar este tema. Bueno, hoy escuchamos y pudimos hablar con los los compañeros del Cedronar, pudimos hablar con los compañeros del Astillero Río Santiago, con los compañeros docentes. Nos quedó, no hemos podido comunicarnos con los compañeros de SIAM de Avellaneda, les vamos a mandar un mensaje, a ver si el lunes próximo los podemos entrevistar. Nobleza obliga a contar, aunque sea, qué es lo que está pasando. Hay una intención de parte de la patronal de avanzar en el recorte o en el despido de 100 trabajadores. Hoy hay 185 trabajadores en la empresa, lo cual los estarían partiendo al medio, y realmente es esta empresa que fabrica esta empresa legendaria también, las famosas heladeras SIAM.
¿Fabricaba camionetas?
No.
Autos
en una época, pero asociado con Ditela. Bueno, los famosos SIAM Ditela. Pero desde la reactivación de la empresa, cuando la compró una multinacional llamada Nissan hace unos cuantos años atrás, habían podido reactivar la planta Avellaneda y ahí estaban fabricando lo que se llama la línea blanca, heladeras y demás. Están despidiendo o intentando despedir a 100 laburantes. Ya le avisaron a la UOM, que es el sindicato que los nuclea, que están abriendo un plan de retiros voluntarios y ya sabemos en qué termina.
Me tocó ir yo laburaba en una distribuidora y me tocó ir a ese en el año 2000 o 99 y me acuerdo de, estaba vacío la empresa, era una cooperativa, había, no sé, 10 empleados y era un gigante que te ponía la piel de gallina, que o sea, todos los espacios eran muy grandes, vos veías la capacidad, o cuando hubiera estado activa esa empresa, la cantidad de gente que habría y que viviría al lado del barrio, ¿no? Pues eso me sorprende y siempre me acuerdo, pues fue una cuando yo entré a laburar acá, uno de mis primeros laburos acá en Buenos Aires, el primer lugar que me mandaron fue ahí, a SIAM, ahí a Avellaneda. Y yo entraba y en una camioneta, me acuerdo, y no había nadie, y nadie te recibía. Y estuve como esperando, me acuerdo, para que me paguen un cheque, me entregué un cheque, no me acuerdo si era 1000 pesos, ponele. Y estuve como una hora, que eso es que, bueno, están viendo el cheque, a qué fecha te lo dan, o estaban sobreviviendo como podían.
Hay estructuras gigantescas así vacías en todo el Gran Buenos Aires. Basta con ver lo que quedó de Sacetru también ahí en el sur del Gran Buenos Aires.
Eso es yendo para La Plata.
Danubio, en Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires, en Morón, lo que era la Cantábrica, en San Martín, el polo textil más importante de Latinoamérica, en Villa Lynch, hoy es una sumatoria de galpones en desuso. Realmente lo que han hecho esta clase política que nos gobierna desde la dictadura en adelante ha sido un genocidio social y un desguace del patrimonio que no sé si registra antecedentes en el mundo. Sabino.
La entrevista que hicimos recién con el compañero del Astillero también refleja el mismo ejemplo. Un gobierno que está preocupado por el déficit fiscal, por el saldo negativo en la balanza comercial, no le preocupa que se gaste 7.000 millones de dólares en carácter de flete. Uh-huh. Y sin embargo quiere privatizar el Astillero, o sea, no están preocupados por el déficit fiscal y por hacer la balanza comercial. Bueno, pónganse a construir buque, que no ahorramos, no sé si 7.000 millones, pero por lo menos una parte.
Sí, habría que recordar en este tema específico de Astillero Río Santiago que Argentina supo tener la flota más moderna del mundo.
La flota mercante, sí.
Claro, en el gobierno de Perón, ¿no?
Lamentablemente la sumatoria de malas noticias es tremenda. También tuvimos algunas buenas noticias que leyeron los compañeros. Afortunadamente hay gente que nos sigue escribiendo y nos sigue pasando información en nuestra página. Los invitamos a que lo hagan, www.radioretruco.com.ar. Pero nosotros no solamente hacemos nuestros programas de radio, sino que llevamos adelante una cantidad de actividades. Belén Farías, que nos cuente, hay un Día del Niño que estamos organizando en Ingeniero Budge, en el Campo Tongui. Contanos qué día es y dónde, qué día es y dónde es la zona. Contanos brevemente.
José, Me agarraste desprevenida.
No importa, es la
porque pensaba decir otra cosa.
Es de la
cosa.
Mejor manera.
Bueno, decí las dos.
Tenés la oportunidad. Yo te adelanto. El día del niño es el
18 de agosto.
18 de agosto.
En
muy
el
bien.
Campo Tongui.
Y que nos donen todo lo que puedan.
Que nos donen. Recibimos juguetes que se pueden comunicar con nosotros por la página de Quiero Retruco o Casa Cultural Pueblo Libre. Uh-huh. Esto es Valentín Gómez, 3524, en el barrio de Almagro. Y para cerrar,
espera, antes, hay tiempo, pero antes de que cierres, seguimos con esta temática de actividades. En San Martín, Sabino, hay una convocatoria para celebrar el Día del Niño.
El Día del Niño, sí, en Barrio Independencia, en José León Suárez. Lo festejamos el 25, un día después.
¿Y qué necesitamos también?
Necesitamos, bueno, básicamente que donen choripán, porque vamos a hacer una choripañada ahí para el barrio.
Ajá.
Choripán, perdón, chorizo.
Ajá.
Pan, por el momento eso, y bebidas.
Y bebidas.
Sí, por el momento eso.
También se pueden comunicar con nuestra página de la radio, de la Casa Cultural, nos pueden llamar por teléfono, distintas formas. Y en Villa Escaso, en La Matanza, no me acuerdo la fecha, ahí tengo una confusión, pero después lo vamos a subir a la página. También estamos juntando todo aquello que pueda ser donado, tanto de alimentos no perecederos como sobre todo juguetes para los pibes. Y hay algunas cosas que están produciendo las compañeras vendiendo para tratar de juntar unos mangos para que sirvan para el Día del Niño. Acá me aclaran, Nahuel, que es el día 18 también de agosto. Y para seguir sosteniendo las actividades que hacemos acá, tenemos dos actividades este fin de semana. Este viernes, Javier, si nos querés contar, este viernes y este sábado, ¿qué es lo que hay?
Hola, buenas noches. El viernes tenemos Vinito Literario, este ciclo que ya lo venimos haciendo hace un par de meses. Vienen 6 poetas con músicos invitados. Y el sábado, a partir de las 12 del mediodía, Feria de Revuelta, como también venimos organizándolo. Así que si alguien viene a alguno de estos dos eventos y quiere traer ya sea alimento no perecedero, los chorizos de Sabino, y después bebidas, lo que necesiten, todo lo que necesitamos, tráiganlo, que será bienvenido.
Belén, ¿querías decir algo?
Sí, quiero decir algo que vale la pena.
Bueno, si vos lo decís.
Vale la pena. Voy a recordar las palabras del general Perón, y a buen entendedor, pocas palabras. Decía Perón: así como una sola hormiga no puede matar al elefante, entre muchas hormigas pueden devorárselo lentamente. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
Bueno, palabras extraordinarias de quien supo llevar adelante una transformación vital para los intereses de la clase trabajadora de nuestro país. Nosotros nos vamos contentos y tristes. Contentos porque tenemos mucho por hacer y ya contamos todas las actividades que hay. Contentos porque estuvimos con Héctor Beiroa recordando la gesta de Malvinas y recordando no solamente a los compañeros caídos, sino a los que vinieron y que siguen haciendo patria. Nos vamos contentos porque en el medio del dolor de haber perdido un laburante como Daniel Solano, se hizo justicia o se está haciendo justicia. Nos vamos contentos porque aunque tengamos que lamentar la muerte de don Ángel Vivaldelli, sabemos que va a ser recordado como uno de los héroes de los trabajadores que resistieron el despojo del frigorífico Lisandro de la Torre. Nos vamos contentos por la aparición del nieto número 128. Nos vamos contentos porque volvimos a recordar recordamos hoy la historia de Ricardo Pérez, un luchador olvidado en medio de en medio de tanto olvido y de tanta desidia, y nos vamos tristes porque perdimos en esta semana a otros compañeros, a una trabajadora docente, a un auxiliar docente, a un trabajador de maquinaria agrícola, a otro docente en la provincia de Mendoza. Nos queda ese sabor amargo de saber que la pelea es cada vez más dura, porque nos cuesta cada vez más y porque ellos, quienes no solamente detentan el gobierno, sino los que tienen el poder económico, están cada vez más fuertes. Nosotros seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es resistir, que es aportar, que es tirar propuestas colectivas y sobre todo que es intentar por todos los medios no dejarlos pasar. Nos vamos ya con habiendo hecho nuestro programa número 117 de estos 3 años y medio de Quiero Retruco. Los que nos puedan dar una mano, ya saben, con juguetes y con alimentos para algunos de los comedores donde vamos a tratar de llevar un poco de alegría con los pibes, ya saben, se pueden comunicar de las maneras más diversas con nosotros y gustosamente los vamos a recibir. Se nos fue el programa, esperamos que vuelva pronto Carlitos Carcavalo, esperamos que vuelva pronto Carlitos Scali, Leticia Campanella, que son los compañeros que no han podido venir. Hoy estuvimos con Belén Farías, Javier Rivera, Ramiro Rey Méndez, Nahuel Fadail, Javier Iglesias, perdón, Jerónimo Meinke, Sabino Ledesma y quien les habla, José Rey, haciendo este programa. Un abrazo a todos los compañeros que sabemos que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país. Y nos vemos el lunes que viene, esperemos con mejores noticias y con la convicción y con la fuerza de saber que les vamos a dar pelea. Los trabajadores, no nos vamos al mazo, fue Quiero Retruco número 14 de este año, 117 de este ciclo.
Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.